Muy buenas tardes y bienvenido como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, regresando ya este miércoles 28 de marzo. Les habla Tomás Cardoso junto a mi colega Omar López Montenegro. Tiempo completo de 2 a 3 de la tarde, cargado de información como todos los días. Por supuesto, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, la buenas tardes y la bienvenida a la sintonía de la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo del FinCoca, acá en el control técnico de ahora. Ya en el estudio, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control de cabina, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Reiteradas las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, tranquilo, pues relajado, sin corbata, a pesar que alguna gente notaron esto, pero no hace falta, ¿no? Cuando sabes combinar de alguna manera y siempre manteniéndome en el punto, ¿entiendes? Que yo creo que es importante. También como pasa en Cuba, ¿no? Cuando tú te mantienes en una posición determinada y actúas de acuerdo a ciertos principios, siempre obtienes resultados.
Bueno, no siempre, Omar. Ayer hablaba con nuestro el compañero Alberto Méndez Castelló, periodista allá en Puerto Paz, dice, oye, reitérale, Omar, que lo respeto mucho, sus opiniones, sus recomendaciones, pero me voy con Patricia.
Sí, Tomás, pero ya estas son otras consideraciones, no las voy a mencionar. Igual sigo respetando a Méndez Castelló, pero ha sido víctima de cómo han sido otras gentes aquí que se han pasado ese bando.
Bueno, tenemos agenda cargada, Omar. En breve esperamos conversar con un dueño de un paladar en La Habana, que en el día de ayer tuvo todo tipo de dificultades por sus posiciones políticas. Más adelante intentaremos hablar con dos periodistas camagüeyanos de la revista La Hora de Cuba, que a pesar de que le han congelado algunos de los cargos pendientes, restricciones pesan sobre ellos todavía. En la segunda parte del espacio, pues el tema LGBT en Cuba, a pesar de tan cacareados los progresos que dice Mariela Castro del CNC, todavía la discriminación pendiente. Tendremos un caso en primera persona que nos los narrará aquí en nuestro espacio. Y más adelante tendremos Ileana Hernández. Fue liberada hoy por la mañana, Dios mediante, pues podremos conversar con ella sobre todo lo ocurrido. En el ámbito noticioso, Omar, pues las cosas vienen por racimos en Cuba. Primero fueron los accidentes, ahora comenzaron los incendios. Matanza, Remedio, ahora en Pinar del Río.
Ya lo hemos dicho muchas veces, Tomás, es una especie de caos social que está reinando en Cuba. Hay un relajamiento extraordinario de las normas de seguridad, de las normas de prevención, y esto viene también como un reflejo, ¿no?, de la situación en que se encuentra el país económicamente. Entonces, cuando la gente está prácticamente a la deriva económicamente, tratando de buscar dinero por donde quiera, pues sufren alguna serie de normas y de, digamos, requerimientos que hay que cumplir, pero la gente prefiere saltar esos eslabones, y en algunos casos la corrupción tiene un impacto en estas cosas. Estamos hablando de edificios que no se arreglan, sistemas de prevención de incendios que no se revisan, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo que se está viendo en la realidad cubana.
También, Omar, el tema, parece que Cuba es una película que se ha quedado en el tiempo, pero es una película, es una realidad. Ahora, a destiempo, estamos regresando al oeste norteamericano, casi 200 años después, pues hasta la prensa oficial entra en el tema. Se han producido en los últimos días 2 muertos y 3 heridos por la enloquecida búsqueda, según el diario Granma, ilegal de oro en Cuba. Hay una fiebre, hemos hablado de eso en este espacio, de la búsqueda de oro.
Relacionado con lo que mencionaba anteriormente, Tomás, la gente está buscando cualquier manera de hacer dinero. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el régimen es buscar dinero y enriquecerse. Hay un excelente artículo de Iván García también donde dice que el dinero en Cuba, los millones tienen color verde olivo. Entonces, si hay una cúpula que se está enriqueciendo ilegalmente, además tomando ventaja de una posición privilegiada del poder, pues la gente debajo, en otras capas de la sociedad, pues lo hacen a su manera, y esta búsqueda de oro es una de esas. La gente en Cuba está buscando cualquier manera que le permita de cierta forma, pues tener acceso a una fuente de riqueza.
Bueno, vamos a adelantar, Omar, porque no va a ser posible. Explicaremos en breve por qué no vamos a tener a Pedro Acosta. Pedro Acosta, hace más de 20 años, pues, es contrapropista, fundó una paladar, Doña Ceci. Doña Ceci tiene 25 asientos, no es de las más privilegiadas de La Habana, pero es un negocio familiar. Doña Ceci está en el Casino Deportivo en el municipio Cerro. Pedro también es observador, es disidente, es observador de procesos electorales. Pedro, sabiamente, producto de su actividad opositora, hace ya algunos años cedió su licencia a otros familiares, sus hijos. Bueno, en el día de ayer, Pedro recibió la visita durante varias horas, sé que nos están escuchando, por parte de la policía política, con el argumento de realizar una inspección de la facilidad, una auditoría de la paladar. El ambiente fue tenso, finalmente pues no detectaron ninguna ilegalidad, pero por lo menos de varias horas, inspectores, policías, dentro de su casa, sus hijos y demás. Sumado a esto, hay una multa de por medio que en algún momento de mañana nos contará. Pedro nos contactó esta mañana para denunciar que detrás de todo esto, pues indudablemente hay una motivación política por su posición de opositor. Quedó con nosotros Omar de participar, sin embargo, nos dice la producción, acabamos de hablar ahí en casa de Pedro en La Parada, tuvieron que llevarlo al hospital debido a que tiene la presión muy alta, debido al disgusto de todo lo que ocurrió ayer. Le subió la presión y lo más interesante, hace 2 meses que no toma el medicamento para la misma porque no lo hay en la farmacia.
Increíble, Tomás, la potencia médica, ¿no? Fíjate, hay un detalle interesante en esto porque hemos visto otros casos de esto, ¿no? El ataque contra cuentapropistas, actores económicos independientes. ¿Por qué? Porque una de las maneras que tenía el régimen anteriormente, ¿no?, de estigmatizar a la oposición era, bueno, si te metes a opositor, pues no puedes trabajar, no tienes manera de ganarte sustento ni de mantener a tu familia. Al crearse, por pequeño que sean, estos espacios de actividad económica independiente, esto genera una base donde se pueden trabajar activistas, incluso algunos activistas pueden ser cuentapropistas, como es el caso de cual estábamos hablando. Entonces, por eso el régimen los persigue, los ataca con el tema de los impuestos, las inspecciones, trata de hacerle imposible la operación para cortar ese vínculo, ese nexo económico que le permite a la gente entonces dedicarse también hacer activismo, puesto que tiene resueltos sus problemas fundamentales.
Bueno, de todas maneras, para la audiencia y sepa su familia aquí en la capital cubana, en La Paladar, pues doña Ceci, que nos está escuchando, no pudimos tener la denuncia de Pedro Acosta hoy, está hospitalizado luego de la intensa presión que hubo con la policía política. Pero mañana jueves, Omar,
insistimos
y si Pedro se siente mejor, lo tendremos de vuelta aquí, porque ¿qué culpa tiene, Omar, su familia que maneja un restaurante de su posición política?
Sí, no, para nada. Y además, si precisamente se permitió esta actividad económica independiente, si esa palabra independiente es verdad, o como dicen en algunos casos, el sector privado, pues la gente también tiene la independencia de tener el criterio político que quiera y estime conveniente.
Bueno, Omar, no tuvimos a Pedro, pero sí vamos con la segunda historia en nuestro espacio en el día de hoy. Como todos sabemos, tres destacados periodistas de la revista independiente La Hora de Cuba, pues tenían ahí en la ciudad de Camagüey, estaban pendientes del delito de usurpación de la capacidad legal. El pasado viernes, pues, fue sobreseída esta causa por las autoridades cubanas. Aparentemente fue archivada. Pero sobre estos tres periodistas camagüeyanos aún pesa en la mano del oficialismo y hay causas pendientes. Se trata de Henry Constantín, el director de La Hora de Cuba, y los periodistas Sol García Basulto e Iris Mariño. Hoy en este espacio, pues es un placer presentar a dos de ellos desde Camagüey. Henry Constantín, el director de La Hora de Cuba. Buenas tardes, Henry.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Oye, un placer.
Gracias por la invitación.
Gracias, Henry, un placer como siempre. Y también, pues tenemos desde el territorio a Gran Montino a otra periodista de La Hora de Cuba, Iris Mariño, profesora de arte, actriz, también reportera. Iris, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a usted.
Bueno, gracias a ustedes por estar con Omar y conmigo aquí. Henry, comenzamos contigo. Ocurrió esto el viernes en medio de todo la situación tan penosa que ustedes en la Hora Cuba han enfrentado. Es algo nuevo, pero sin embargo, me gustaría conocer, ¿hay cosas pendientes? O, por ejemplo, ¿Henry Constantín ya puede salir de Cuba?
Bueno, definitivamente yo creo que lo que ocurrió el viernes fue un gesto que tenía cara de ser de buena voluntad, pero realmente no significaba nada, más allá que una tranquilidad psicológica de cuando estás formalmente investigado, ¿no? En la práctica, pues, tan solo como yo estamos aún impedidos de viajar fuera del país, a Sol se lo dijeron directamente. A mí no me lo dijeron, yo le pregunté, pero luego lo confirmé en las propias oficinas donde se tramitan los pasaportes y aparezco como regulado por la misma razón de interés público. Entonces, no cambió realmente el nuestro estatus, aún seguimos bajo vigilancia. De hecho, el mismo día que salimos de la unidad de la policía, seguimos detrás un agente de la seguridad de Estado que ya, bueno, hemos visto otras veces, conocemos el nombre y eso, pero siguió varias cuadras. O sea, la vigilancia, el aparato represivo sigue montado contra la Hora de Cuba, contra nosotros. Y lo que ocurrió fue una manera de decir que el año de investigación era inútil, era absurdo mantener aquello.
Ahora, Henry, la pregunta que mucha gente se hace, entre ellos nosotros también, es ¿qué significa que la causa queda archivada? ¿Quiere decir que eso es un asunto todavía pendiente, que pueden resucitarlo en cualquier momento? ¿Cuál es el estatus exacto en que se encuentran ustedes ahora?
Sí, bueno, definitivamente sí, es prácticamente lo mismo que antes. Los dos oficiales que estaban en la oficina, cada uno de nosotros en el momento, Eduardo González Barroso, ambos dijeron provisionalmente con un tono amenazador, con un tono nada claro, un tono de que mañana mismo podemos reabrir la investigación, reabrir la denuncia y ustedes pueden quedar de nuevo sujetos a la investigación y al juicio que es el siguiente paso, que no llegó esta vez, no llegó a sangre al río, ¿no? Pero quedó claro que puede ocurrir de nuevo. O sea, es un archivado, como me dijeron a mí, por razones de interés político, a saber en qué consiste el interés político en el caso de nosotros, archivarlo, ¿no? Pero está pendiente, es una espada de Damocles permanente.
Como nos vamos a pasar con la dama, con Iris Mariño. Iris, bueno, escuchamos a Henry. En el caso tuyo, al igual que Sol, que no pudimos contactarla, sí, a ti, gracias a Dios, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál es tu perspectiva de lo ocurrido? ¿Cómo te sientes?
Bueno, yo realmente me siento igual, porque ellos archivaron mi causa, pero han tomado medidas, otras represalias en cuanto a mí y a mi familia. Hace unos días, en la Escuela de Arte Vicentina de la Torre, la directora de la escuela me notificó que yo debía de cerrar mi asignatura, la asignatura de expresión corporal que yo doy en la escuela. Ella, de una forma muy sutil, me hizo saber que no era su intención darme la baja de la escuela, simplemente por una cuestión de tiempo, de retraso que tienen otras asignaturas, ella decide que mi asignatura debe darse en un récord de horas tiempo. Pero yo me tomé la atribución de averiguar con los estudiantes cuántas otras asignaturas también se están apresurando para dar prioridad a la asignatura de actuación, y todo es mentira. Ninguna asignatura se ha priorizado, solo la mía. La única profesora en la escuela que daba varios años, tercer año y segundo año de actuación y expresión corporal, era yo. Y mi asignatura y mis dos años fueron los que decidieron cerrar.
Entonces quiere decir que tú estás siendo despedida del trabajo.
Prácticamente, yo soy allí un contrato, no tengo un horario laboral de tiempo. Cuando ellos deciden cerrar mi asignatura, ellos cierran y me hicieron entregar registro. Ellos me están explicando que no es la forma en que yo veo la situación, que ellos me van a volver a contratar, pero para yo saberlo tengo que esperar 5 meses.
Es decir, que vas a tener que estar 5 meses sin recibir ningún pago a ver si te van a admitir otra vez. ¿Y tienes algún recurso contra esto? ¿Tienes alguna manera de pelear esta decisión?
Bueno, jurídicamente no la tengo, porque, en primer lugar, yo no pertenezco a ningún sindicato. Yo aquí en este país decidí no pertenecer a ningún órgano judicial, ni al sindicato, ni a la OJC, ni al PCC, ni a la CTC. Y en segundo lugar, como yo soy contrato, no es mi trabajo fijo, no son mis horas laborales fijas, ellos pueden cerrarme contrato en cualquier momento.
Ahora suma, sí, adelante, continúa, perdona, Iria, adelante.
Y otras represalias que también han tomado conmigo es que ellos han puesto estiércol, heces fecales, en la puerta de mi casa, en dos ocasiones.
Sí, ese es otra represalia sumado, y me gustaría que le repitieras esto a la audiencia, lo que pasó recientemente con el paquete que recibiste en tu casa y que decidiste repartírselo a los vecinos, y que hubo todo un operativo por parte de la policía política. Este es otro tipo de represión que hacen contra usted.
Exactamente. Solo a 10 horas antes de yo celebrar el cumpleaños de mi hijo, que cumplía 12 años, ellos llegaron a mi casa con una orden judicial para hacerme un registro. Mi esposo los atendió, yo estaba notificándolo a otras personas, y mi esposo fue quien vio la orden judicial firmada por un juez para registrar mi casa. Toda mi casa se registró. Las 5 habitaciones de mi casa, las cosas personales de nosotros, todas nuestras gavetas, buscando una factura de alimento que me llegó a mí por la tienda El Encanto y buscando comida. Y dentro de la comida, muy, muy específico, la carne. A ellos les preocupaba mucho la carne que me hizo llegar a mí la tienda El Encanto, comprada desde el extranjero, que es un convenio de colaboración que tiene Cuba y los Estados Unidos.
¿Y por qué les interesaba tanto la carne en específico?
Bueno, yo no sé, porque a mi casa vinieron con 2 patrullas y 4 motores. Yo no sé si es que ellos se la querían repartir, yo no sé si es que se iban a llevar a los círculos infantiles, no sé a dónde iba a ir esa carne, pero a ellos les interesaba mucho y estaban muy, muy molestos. Tenían una actitud molesta. Les digo que los revisaron todo, desde mi gaveta, de mis objetos personales y privados, hasta el baño de mi casa.
Iris, pero esto te llevó a ti, te molestó tanto esta situación, esta violación de la privacidad, que le regalaste la mercancía a los vecinos, quienes también fueron requisados por la policía. ¿Es correcto esto?
No, ellos no fueron registrados por la policía. Ajá. Yo le dije que yo había salido, uh-huh, y le había llevado toda esa mercancía a personas necesitadas que yo conozco, que tienen hambre en este país, y que en mi casa ellos podían. Cuando él llegó, la capitana llegó, Jané llegó a la puerta de mi casa, yo le dije, sí, yo recibí el paquete, pero aquí usted no va a encontrar nada, porque ya todo fue regalado. Y ella, con todo y eso, decidió acometer la orden de registro en mi vivienda.
Es decir, Iris, que tú habías recibido ese paquete para distribuirlo, ¿o fue una acción que tú tomaste?
No, eso fue una acción que yo tomé.
Ah, muy bien. Es decir, fueron familiares quienes te enviaron esto, amistades, y tú, no, previendo que te iban a hacer el registro, decidiste salir y repartirlo.
Fue un señor desde los Estados Unidos, un programa Ayuda a Cuba, que envió el paquete, hizo el envío, y entonces eso llegó a mi dirección, a mi casa, todo comprado aquí, a la cuadra de mi casa, en el casco histórico de la ciudad de Camagüey, en la tienda del Encanto.
Eso es legal, Omar, eso se hace a través, claro, de Canadá, es una corporación del gobierno cubano.
De hecho,
es una corporación del gobierno.
El gobierno cubano
le cobran bien en dólares. Vamos a pasar con Henry. Henry, mirando pues el testimonio de Iris, reitero, y me gustaría darte las palabras, pues independientemente de la percepción que ha habido, que ha disminuido la presión, tanto tú como director, como el resto de los periodistas de La Hora de Cuba, continúan bajo asedio.
Y no solo los periodistas, se trata de un asedio que se extiende, y algún día se sabrán los detalles, ¿no?, a nuestras amistades, familiares, a colaboradores, a las fuentes de los que son personas inevitables en un medio de prensa. O sea, se trata de un número grande de personas que relacionadas con La Hora de Cuba, que han sufrido y están sufriendo ahora distintos tipos de acoso.
Henry, ¿cómo impacta esto el trabajo de ustedes, si es que lo impacta de alguna manera?
Bueno, tiene un lado negativo, definitivamente lo hace más complicado por muchos motivos, lo hace más difícil, más arriesgado, no todo el mundo se aventura a hacer periodismo en La Hora de Cuba, porque, bueno, estos costes no todo el mundo está dispuesto a pagarlos, ¿no? Estos costes sobre todo emocionales, psicológicos, ¿no? Y Y eso, bueno, por supuesto nos dificulta, pero a la vez ha creado un grupo de personas que en diferentes funciones del proyecto, pero bueno, estamos hablando ahora de los periodistas, nos ha hecho quizás más hábiles a la hora de encontrar o divulgar información, nos ha hecho también más menos vulnerables a las presiones de la seguridad del Estado a todo tipo que se encuentra nosotros. No es lo mismo saber que una persona es susceptible de ser fácilmente corrompida o de sucumbir al miedo de una ante un registro o ante una citación, de saber que ya uno está rodeado de personas que han resistido todo esto y que están dispuestos a continuar en un proyecto. O sea, eso crea una fortaleza que inevitablemente la seguridad del Estado toma en cuenta, y yo estoy seguro que una de las causas que lo ha hecho decir, bueno, vamos a tener que rendirnos y quitarles la investigación por ahora, ya veremos después qué se nos ocurre, por eso falló.
Exactamente. Iris, ante este escenario, lo que nos has narrado, muy penoso, eres una profesional, profesora de arte, básicamente has rescindido tu contrato, todo esto por presiones políticas, lo que ya tú has explicado. Personalmente, en el plano humano, ¿cómo ves la perspectiva de una profesional que le gusta enseñar y hacer lo que realizas, ¿no? Y que todo indica que por algún tiempo no lo vas a poder hacer más.
Personalmente, lamento lo que está ocurriendo y me duele que mis estudiantes hayan tenido que recibir unas 20 horas clase de forma apresurada y prácticamente luchadas y sangriadas por mí porque no querían ni que yo dejara de dar esas 20 horas clase. Y me duele mucho que tenga que dejar la escuela y así ha decidido, pero yo en una ocasión anterior con uno de los tenientes y capitanes en una oficina, yo les dije de sentirme que yo siempre iba a defender mi pensamiento y que ellos a mí no me iban a amedrentar, que si yo tenía que dejar la disciplina, porque ellos en muchas ocasiones me amenazaron con eso porque yo le daba clase a niños que eran adolescentes y no les quedaba.
Cómo no, gracias Iris, se nos acaba el tiempo, pues Iris, también periodista, Iris Mariño, allá en Camagüey, y Henry Constantín, ambos de La Hora de Cuba. Gracias a ambos, extensivo a mi colega Omar López Montenegro, que nos vamos a la pausa informativa, regresando de la misma y continuamos en la segunda parte de nuestro espacio en el día de hoy. Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 28 de marzo, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso, continuando aquí con esta revista informativa Cuba al Día, como todas las jornadas de 2 a 3 de la tarde. Vamos a reiterar, Omar, que mañana pues intentaremos poner en contexto la situación de este dueño de Paladar.
¿Cómo no?
Que recibió, según me dijo Pedro, eran más de 10 o 12 oficiales, peritos oficiales, niños, un negocio familiar, comensales. Qué manera de hostigar, ¿verdad?
Sí, no, eso es demasiado, Tomás. Para hacer una auditoría, cuando más hacen falta dos auditores, vaya, lo más que puede ver son tres personas y no hace falta policía ni nada.
No, y habían personas, según me dijo Pedro, claramente identificadas que eran oficiales del Ministerio del Interior. No entiendo una auditoría que tiene que ver. Tiene que haber una policía económica, que es la que en todo caso existe.
Correcto, no hay auditores, personas que ese es única y exclusivamente pues su trabajo. No, evidentemente había una intención política, había una intención de intimidar. Y sobre todo, Tomás, cuando hay tanta gente involucrada es para enviar un mensaje a la gente que está alrededor, a los vecinos, ¿no? El mensaje de intimidación va más allá del propio objeto de este acto represivo, sino para que los vecinos vean y que se intimiden, que no se quieran acercar a esta persona, etcétera, etcétera.
Sí, nos decía Pedro que incluso que él tomó la precaución de quitar la licencia de cuentapropista que estaba bajo su nombre. Pero aquí el tema es, no importa, si el aparato político encuentra una oportunidad que circunde tus afectos, hacerte daño, van contra eso, no importa que no esté tu nombre.
Claro, esa es también una manera de reprimir a tu círculo afectivo. Esto se usaba mucho, Tomás, siempre se ha usado ese procedimiento.
No es nuevo.
Nunca ha variado. Cuando yo estaba en la oposición en Cuba, pues iban a ver a tu novia, iban hasta el trabajo a visitar, iban a ver a los familiares de tu novia, sus padres, para decirle que no anduviera con contrarrevolucionario, etcétera, etcétera. Ese es un procedimiento muy típico, no solo contra la persona, sino también contra el círculo afectivo que lo rodea.
Bueno, sí, esa es la realidad que tenemos. Estamos ya a la espera de la comunicación, Omar, con un caso básicamente pues de discriminación contra un joven LGBT en La Habana. Con mucha facilidad, pues constantemente, ¿no? A pesar de los progresos que se dice que ha estado haciendo el Centro de Educación Sexual dirigido por Mariela Castro, pues no veo qué de malo tiene que una persona que sea homosexual esté en un parque, sin tener razón, se le acuse de proxenetismo y de prostitución masculina. Muy simplista acusar a alguien sin tener las evidencias.
Extremadamente simplista. Tomás, se ha usado contra otra gente también, contra activistas, mujeres, esta figura que hablan de acoso al turismo. Una cosa que donde único yo he oído hablar de esto es en Cuba. Pero en este caso también, ¿no? Una detención arbitraria. Es la presunción de que la persona está cometiendo un delito sin que se le pueda aprobar.
Bueno, esa es la situación que tenemos con nuestro próximo invitado, que recientemente, en días pasados, pues estando en un parque público, compartiendo un trago, una cerveza, pues a este joven LGBT, pues las autoridades cubanas le aplicaron pues la ley, diciendo lo que estaba haciendo, pues prostitución masculina. Tenemos dos invitados desde La Habana. Presentamos a Adonis Milian, director de teatro. Adonis, buenas tardes.
Buenas tardes,
Adonis.
A Radio Sevilla, a todo nuestro.
No, te escuchamos mal, Adonis, y podemos mejorar la recepción. Sí. ¿Tú nos escuchas bien?
Sí. Buenas tardes a Radio Martí y a todos nuestros oyentes.
Ahora sí, Adonis, un placer tenerte aquí. Y también tenemos al joven que fue víctima de este hecho, a pesar de todo lo que dice el CNC, de las campañas y el progreso por los respetos de la comunidad LGBT en Cuba. Tenemos también al joven Félix Dayán Fernández. Félix, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, Félix, quisiéramos conversar contigo, que eres la víctima de esta situación. Adonis, tu amigo, te ha apoyado en esto, contactó con nosotros. ¿Cuándo ocurrió y qué fue lo que pasó? Nos gustaría que le contaras a la audiencia, Félix.
Resulta que yo en la madrugada del lunes pasado iba allá camino a mi casa y me senté en un parque justamente a beber unas cervezas que había comprado en el camino, y vinieron los oficiales y arbitrariamente me detuvieron, llevaban a más personas con ellos y nos estaban deteniendo justamente aludiendo a que estábamos practicando la prostitución masculina.
Ahora, cuando tú dices, Félix, nos estaban deteniendo, ¿estaban ustedes solo en ese parque o había otras personas?
No sé decirle, porque como ya le cuento, yo no iba muy sobrio, que digamos, y solamente me senté a terminar de tomarme la cerveza porque estaba cansado. Y entonces es cuando los veo a ellos venir y veo que iba más personas. Y a todos nos detuvieron, estaban las patrullas esperándonos, incluso llegaban más. Y nos llevaban a la estación aludiendo que estábamos practicando la prostitución masculina, lo cual es un nuevo término que ellos han implantado justamente para enmascarar el hecho de que están deteniendo a una persona simplemente por ser homosexual.
Ahora, Félix, ¿este parque dónde es?
Es, creo que se llama el Parque de las Comunicaciones, que queda por la estación de tren, de la estación de ómnibus, y por la biblioteca José Martí, y también está bastante cerca la Plaza de la Revolución.
Y en ese sentido, Félix, ¿qué pasó después? Porque tengo entendido que hay hasta una carta de advertencia. ¿Qué dice?
Cuando me detienen, que me llevan a la estación, me hacen esperar ahí, junto conmigo y otro señor mayor, ellos se ponen ahí unos papeles y nos piden que firmemos. Cuando yo obviamente me negué a firmar, pero me percaté de que la carta de advertencia, o sea, la carta que nos estaban haciendo firmar, estaba incluso, era una hoja en blanco, que estaba todo el espacio que ellos podían rellenar con lo que entendieran poner.
Entonces, increíble esto, tomas una hoja que tiene...
En blanco, firma.
Con un espacio en blanco, sí. Firma y pueden añadir lo que quieran. Félix, una pregunta, porque te oí escuchar esto y creo que es bueno puntualizarlo para nuestros oyentes. ¿Tú crees que esta acción se produjo única y exclusivamente por tu condición de homosexual, que hay una intencionalidad por parte de la policía de perseguir a gente de la comunidad LGBT en Cuba?
Sí, sí lo creo, justamente por eso es que o sea, que alzo la voz y hago conocer mi queja, porque me parece, como estamos ya en un cambio de gobierno, estamos en elecciones, y el próximo gobernante, sea quien sea, me parece que su posición va a ser muy homofóbica, y estoy viendo de nuevo una parametración, veo de nuevo un nuevo quinquenio gris, y por eso justamente quiero evitar eso y quiero hacerlo saber.
¿Cómo nos vamos a pasar con Adonis Milán, director de teatro Adonis?
Adonis Milán,
cómo no, Milán, sí. Adonis, tú eres amigo de Félix, tuviste la gentileza de contactar con nosotros. ¿Cómo pones esto en contexto con toda la supuesta campaña que ha hecho el CNC de los aparentes progresos que se han logrado por parte de María del Castro con la comunidad LGBT dentro del país?
Mira, yo soy perseguido en Cuba por varias razones. Una por ser homosexual, otra por ser artista, otra por ser disidente abiertamente y estar en contra del régimen de 60 años. María del Castro está haciendo una campaña de falsedad y de mentira para limpiar el terreno que ensució su tío y su padre en los años 70 y todo lo que la comunidad LGTB sufrió en Cuba durante tantos años a manos del régimen, y está levantándose tras una patraña y una falsa campaña esta de que simplemente la alza a una visibilidad internacional le llena su bolsillo de dinero, porque la comunidad LGTB, todo el mundo sabe que es una comunidad con poder a nivel internacional, y ella a su vez se forma de esta falsa campaña que realmente no resuelve ningún problema ni hace nada por la comunidad LGTB aparentemente, y es lo que yo creo que Mariela necesitaba más firmas en su libro de personas aliadas o vamos a decir más que aliadas, sometidas al proceso del castrismo que tanto nos ha afectado durante tantos años. Y entonces nada, los homosexuales, que han sido una comunidad es una comunidad tan grande en Cuba, de pronto también tenían que ser parte del proceso revolucionario, como ellos le dicen, y eso fue como una manera ideal de Adonis,
me gustaría puntualizar algo. Tu amigo Félix mencionaba el término parametración, es decir, aquí en los Estados Unidos en inglés se dice profiling, que la policía tiene una tendencia a arrestar o a maltratar
a un grupo determinado
de personas, ya sea por su orientación sexual, en este caso por su raza, por ejemplo. Tú también has sido víctima de eso, tú has notado esto, que existe esta tendencia, y que esta tendencia no es casual. Mira, porque la policía puede alegar que, bueno, esos son algunos agentes que no entienden bien. ¿Tú crees que hay una política definida en este sentido?
Mira, yo pienso que sí hay una política definida, y fue la misma política definida al principio de la revolución, una misma política que enseñó Fidel Castro durante 60 años al pueblo cubano, que es una política de odio y de agresión de unos a otros. Por supuesto que la hay. Entonces esta política ya está por 60 años y se mantiene por 60 años. Claro que tiene que existir, porque lo único que ha conocido el cubano es una política de represión y una política de agresión de unos con otros, más nada. Y ahí está como consecuencia el UMAP, la parametración, el revocador 13 de marzo, los fusilamientos, y en fin, hasta llegar hasta las alturas que apresan a activistas el día antes de las elecciones. Yo fui desaparecido por 36 horas el día antes de las elecciones, simplemente para no dejarme ir a votar, por una campaña pacífica, además, que lo que está haciendo es promover el derecho a votar de todo el pueblo cubano, que es Cuba Decide. Y entonces, Por supuesto que la policía tiene ese mismo patrón incorporado.
¿Cómo lo vamos a terminar? Vamos a terminar con Félix, Dayan Félix. Tú negaste todos los cargos, te negaste incluso a firmar la carta de advertencia. ¿Cómo te sientes tú? ¿Estabas pasando un rato? ¿Venías de alguna actividad? ¿Te habías dado unos tragos de más? Y terminas con una carta de advertencia por prostitución masculina. Caso que tú niegas rotundamente. ¿Cómo te sientes tú ante esto?
Bueno, me siento afectado. Imagínense, se supone que vivimos en un país en que ya por lo menos la comunidad homosexual ha sido aceptada y que no tienen por qué ser violentada. Y es justamente lo contrario de lo que está pasando.
¿Tú eres miembro del CNSX?
No.
¿Eres miembro de alguna asociación independiente de LGBT, de las que existen en Cuba?
No, es que no existe un grupo independiente por derechos LGBT acá. O sea, el único organismo permitido y existente es el CNSX.
Sí, nos referíamos a miembros de algunos activistas LGBT independientes, aunque no tienen el reconocimiento oficial, sí existen algunas organizaciones que de alguna manera pues trabajan, ¿no?, tratando de defender los derechos. Las gracias a ustedes dos, las gracias a Félix Dayan Fernández en La Habana y también pues a Donis en Milán, director de teatro. Lamentable caso, Omar, a pesar de la propaganda y lo que se hizo fuera de Cuba, la discriminación contra los homosexuales continúa.
No, y yo creo importante lo que ellos estaban diciendo, que hay una intencionalidad por parte del régimen. Esto no es producto de un celo desmedido por parte de algunos funcionarios. Y también Adonis señalaba un punto bien importante, que esto es fruto de la filosofía de violencia que practica el régimen castrista contra todo lo que es diferente. Y por lo tanto, al ser diferente, la comunidad LGBT también es víctima de esta filosofía de la violencia.
Fíjate que es interesante, Omar, que ellos hablaron también muy 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 interesante este punto. Todo indica que lo que ha ocurrido durante todo este proceso es buscar la legitimidad del castrismo a través de organizaciones, de causas que tienen mucho apego internacional.
Sí, mencionaba también Feli la variante económica, ¿no?, que esta es una comunidad, la LGBT, que tiene mucho poder en el mundo, en los países libres, ¿no?, y a la misma vez también tiene poder económico, tiene poder político, y claro, se intenta lavar el rostro del castrismo de esta manera y a la misma vez generar un polo de riqueza.
Bueno, Omar, ayer esperábamos hablar con Ileana Hernández. Ileana Hernández, como todos sabemos, directora del programa independiente El Ente Cubano, y hablar con el botero Rafael Alba Macías, que aún permanece preso. Ileana fue presa, durmió en prisión, fue liberada casi a razón del mediodía en esta jornada. La tenemos en su casa vía telefónica en la capital cubana. Buenas tardes, Ileana.
Omar y a todos los que nos escuchan.
Bueno, gracias, Ileana. Tenemos un poquito de delay, no sé qué está pasando ahí en la línea, pero bueno, estás ahí. Primero, lo que queremos saber, ¿dónde finalmente estuviste detenida y cuál es la razón de haberte llevado ahí?
Bueno, razón no sé cuál es. La razón yo supongo que sea la cobardía y el miedo que nos tienen a los opositores, porque no entiendo otra razón, porque yo estaba allí sin ninguna causa. Entonces, la razón que yo atribuyo a que me hayan detenido es que nos tienen mucho miedo. Y como son tan cobardes, que usan la fuerza.
Ileana, estamos teniendo problemas con la comunicación, no te escuchamos bien. No sé si estás ahí en línea. ¿Estás?
Sí, estoy.
Ahora sí.
Ahora sí, ahora te escuchamos mejor. Continúa.
Ah, perfecto. Digo que la razón, supongo que será la cobardía que tienen ellos, el miedo que nos tienen a las personas como yo. Entonces piensan que teniéndonos en el calabozo una noche o dos o tres nos vamos a amedrentar, y yo la verdad que salí más fortalecida y además más contenta porque aproveché la ocasión de mi detención para convocar a los demás a que se animen, a que entren a la oposición, porque solamente nosotros podemos conseguir que exista cambio aquí en Cuba.
Y Ileana,
salí contenta a pesar de todo. Desde ayer no como ni bebo agua, porque yo no puedo beber esa agua de ahí, ni puedo comer esa comida, que es comida para perros prácticamente, la comida malísima.
Ileana, tengo una pregunta bien específica. ¿A qué estación de policía te condujeron? Sabemos que tu mamá estuvo haciendo gestiones y le decían que no estaba en ningún lugar. También fue detenido junto contigo Rafael Alba Macías, de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, aún permanece detenido, pero la pregunta es, ¿a dónde los condujeron? Y además, ¿dieron algún motivo, una razón mientras los transportaban o algo por el estilo?
Nada, nada. Rafa todavía está detenido, no sabemos dónde está porque él está desaparecido. Yo tuve la oportunidad de poder avisar de que estaba en San Miguel del Padrón y Rafa no sabemos dónde está porque de ahí no sé, desde ahí no sé a dónde se lo llevaban después a él. Todavía está desaparecido, nadie sabe dónde está Rafa. Y bueno, estamos a espera de saber, ¿no?, qué va a pasar, de qué manera podemos ayudarlo, porque aún está detenido.
Ahora, Ileana, estuviste en la estación, estuviste en la estación de la policía de San Miguel de Padrón. ¿Dónde fueron detenidos ustedes?
Nosotros fuimos detenidos en Bahía.
En el reparto Bahía.
Sí, fuimos detenidos en el reparto Bahía.
¿Fueron detenidos en la vía pública o se encontraban en algún lugar específico?
Y yo íbamos en el coche y nos detuvieron allí en la rotonda de Cojímar. Ya nos estaban esperando. Mira, parece que ya lo soltaron porque está hablando con mi mamá por teléfono.
Excelente, muy buena noticia.
Está llegando para acá, para mi casa, Rafa. Ya viene para acá. Mira, ya soltaron a Rafa.
Bueno, soltaron a Rafael. Bueno, Rafael Alba Macías. De todas maneras, Ileana, lo comprometemos. Habla con él, que mañana va a estar con nosotros en Cuba al Día para conocer detalles de todo lo ocurrido, ¿viste?
Ok, yo se lo digo. Sí, oye, y muchísimas gracias a todas las personas que han estado pendientes a nuestro caso y que si seguimos así lo vamos a conseguir y que sepan esta gente que no tenemos ningún miedo y que me pongan 1, 2, 3 días o hasta 20 años en prisión. Nosotros estamos luchando por nuestro país, para que nuestro país cambie y para que todos los cubanos puedan vivir dignamente.
Bueno, finalmente, Ileana, ¿saliste con alguna restricción? ¿Se te informó algo, una carta de advertencia?
Nada, yo no he vuelto a ver a esa gente. El agente Charles y otro agente más que andaba con él, yo desde ayer no los he vuelto a ver. Me dejaron ahí y yo no he vuelto a ver a ninguna de esa gente.
Bueno, gracias, Ileana. Gracias, Ileana. Saluda al botero Rafael Alba Macías. Dios mediante, mañana lo haremos con buena noticia. Ya estamos cerrando. Cerramos con la buena noticia. Acaban de liberar también a Rafael Alba Macías. Vamos a ver mañana qué ocurrió. El modelo también, Omar y Luis Felipe. Ileana Hernández, más de 24 horas detenida, entra, nadie te comenta y sales y no pasó nada.
Bueno, es una experiencia, Luis Felipe tiene que haber pasado por eso.
Y no queda registrado en los controles penales.
Eso pasó muchas veces en el pasado y continúa
pasando.
Después
no tienes a quién acusar.
Los métodos no cambian mucho, ¿eh? No.
Gracias, Luis Felipe, gracias a mi colega Omar López Montenegro, Delfín Coca, como todos los días acá en el control técnico de ahora, en el estudio, Danilo Fuentes Cortés junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Lo dejamos con las noticias y luego sigue en sintonía con nuestra colega Cari Rocky tras las noticias. En breve aquí en Radio Martín. Mantenga la sintonía. Nos vemos mañana.